Queridas amigas, y amigos, buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra nutrida presencia en esta jornada de presentación oficial y de comienzo del debate en torno a esta iniciativa Agrohorizonte 2020. Gracias a todos los protagonistas activos del sector agrario y del sector agroindustrial de Castilla y León, tantas personas conocidas, activas, protagonistas, profesionales, que lo estáis sacando adelante. Gracias a la representación también nutrida de las organizaciones profesionales agrarias, del cooperativismo de Castilla y León, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, de la industria agroalimentaria, representación de los grupos políticos y parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Gracias especialmente a nuestros invitados de honor. Gracias al señor Capoulas, al señor Heusler, al señor Sumsí Viñas. Gracias, Josep Piqueu, siempre por estar con nosotros. Gracias. Gracias por participar en una jornada en la que especialmente vosotros como ponentes vais a poder exponer desde vuestra experiencia los retos que afronta ya y que desde luego va a afrontar el sector agrario y agroalimentario en los próximos años. Un sector agrario y agroalimentario que cada vez más unidos en una cadena de valor y de actividad, son una pieza clave, desde luego, para la economía de Castilla y León, pero también por su carácter estratégico, algo más allá que para la economía de Castilla y León. En efecto, sector agrario y agroindustrial suponen el 11% de nuestra economía medida en términos de Producto Interior Bruto. Esto es, para que nos hagamos una idea, algo más de la mitad de lo que representan en el conjunto de la media de España. Ocupan en este momento en Castilla y León a más de 100.000 personas, lo que representa aproximadamente el 11% del total de ocupados de la comunidad. Pero como os decía, su importancia vertebradora de dinamismo en el medio rural amplio de Castilla y León le dan una importancia más allá, siendo trascendente de lo económico, que es fundamental en clave social, en clave territorial, en clave de cohesión, en clave demográfica. Un sector agrario, en particular primario, que ha demostrado, como no podía ser de otra manera, en la propia dureza y austeridad de las mujeres y los hombres que lo protagonizáis, capacidad de resistencia durante esta tremenda crisis que estamos todavía navegando. Hay que recordar cómo en 2013 el sector primario de la comunidad fue el único que pudo experimentar una evolución positiva. En ese año, la producción final agraria de Castilla y León ascendió a casi 6.000 millones de euros, un 7% más que en 2012. La renta agraria aumentó ese año en un 15% en relación también con 2012, lo que supuso el doble de la media nacional. Es verdad que también como consecuencia de esos espléndidos datos, en este momento, que es ya un momento de recuperación, en el que probablemente podremos cerrar el conjunto del año 2014 desde la perspectiva de todos los sectores productivos de la comunidad, con un crecimiento ya significativo, impensable hace ahora tan solo 12 meses del 1,4%, no vamos a poder decir que el sector agrario se incorpora decididamente, sí, desde el mantenimiento, sí, desde la resistencia, no, desde el crecimiento, a ese crecimiento conjunto de la economía, teniendo en cuenta que este año 2014 se está experimentando un descenso ocasionado por una cosecha de cereales de invierno fundamentalmente inferior a la brillante cosecha del año pasado. Un sector, y aquí hay una buena representación de ello, y lo quiero también destacar, que en los últimos años se ha rejuvenecido con la incorporación entre 2007 y 2013 de 4.100 jóvenes, siendo de esta manera la nuestra la comunidad autónoma con mayor número de jóvenes incorporados a la actividad agraria. ¿Y qué decir de un sector en el que estamos ocupados, con el que estamos preocupados, pero que ha conseguido también darnos buenas noticias en estos 6 años de crisis, como es el que representa la importante industria agroalimentaria de la comunidad? Desde hace tiempo ya, la tercera industria más importante en volumen de producción de las españolas, con más de 10.000 millones de euros de cifra de negocio anual, que supone casi el 28% de toda nuestra industria y casi el 30% de todo el empleo industrial de Castilla y León, representada por más de 3.000 empresas y grupos que en 2013 también han sabido con coraje dar la respuesta que demandaba una situación de crisis de la demanda y del consumo interno, tan directamente relacionado precisamente con sus resultados, a través de una demostrada gran y mayor capacidad exportadora, con casi 1.500 millones de euros, que son, a su vez, casi 3 veces más de lo que el sector agroindustrial exportaba tan solo en el año 2007. Una tendencia, por cierto, que se está manteniendo también en lo que va de año 2014, si consideramos que a lo largo de los 8 primeros meses de este año la exportación de nuestra industria agroalimentaria habrá crecido un 11% en relación al mismo periodo del año anterior. Pues bien, después de este sucinto balance de los datos que hacen grande, que hace importante, que hace tener presencia al sector agrario y al sector agroindustrial en la vida económica y en la vida social, en el proyecto de comunidad de Castilla y León, yo quiero deciros que vuestras iniciativas, que vuestro trabajo, que vuestro esfuerzo inversor y modernizador, el de nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros empresarios agroalimentarios, junto con la política agraria que estamos definiendo y que de consuno estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León, están contribuyendo a reforzar y situar al sector agrario y a su industria de transformación en una situación cada vez más competitiva. Una política agraria que, por ser precisamente, querida consejera, nuestra competencia, la tuya en particular y la de tus colaboradores, se ha venido desarrollando, y este acto me ofrece la oportunidad de exponer ante vosotros unas líneas esenciales de, a modo de balance de los últimos 4 años en torno a los siguientes instrumentos. Nos hemos dotado, Ana, de una ley agraria de Castilla y León. Es la primera ley agraria en la historia de una comunidad agrícola como la nuestra. Fue aprobada el pasado mes de marzo con el máximo acuerdo político con todos los grupos parlamentarios y, por tanto, fue respaldada por los grupos de oposición. Y fue respaldada también en una línea de trabajo similar a la que queremos para esta estrategia Agrohorizonte 2020, con un amplio apoyo entre los principales agentes del sector que participaron en su elaboración. Constituye para nosotros una orientación, una herramienta fundamental para dotar al sector de un marco normativo estable, moderno, completo y diseñado para facilitar el ejercicio de la actividad agraria y agroalimentaria en esas condiciones a las que me he referido de máxima competitividad. Contempla y pretende dar respuesta, orientación, con vocación de duración, a los grandes retos a los que se enfrenta el sector, tales como la necesidad de rejuvenecimiento y la incorporación de la mujer a la actividad agraria, la mejora de la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, la regulación de esa calidad diferenciada que nos hace fuertes, líderes y mejores. La promoción de productos de calidad, el control de la cadena alimentaria o, por qué no, el impulso modernizador del cooperativismo íntimamente relacionado con ese plan que en enero de este año 2014 aprobábamos para fortalecer la actividad del tejido cooperativo de Castilla y León. También a finales del año 2013 poníamos en marcha el proyecto ADE Rural, una herramienta para acompañar, para acoger, para impulsar, para ayudar, para contribuir al desarrollo económico y la diversificación de la actividad en el medio rural, que ya ha atendido a 555 proyectos empresariales presentados, de los que 252 corresponden al sector agrario y agroalimentario en el ámbito de la comunidad. Otro instrumento clave del que nos hemos dotado fue la Estrategia Autonómica de Apoyo Integral al Sector Alimentario, llamado Futura Alimenta 2014-2017. Una estrategia que se configuró como una respuesta integral a las necesidades del sector agroindustrial de la comunidad, con el objetivo de lograr el incremento de su cifra de negocios, el incremento de su volumen de exportación y también para resolver las necesidades de financiación del sector, especialmente en un tiempo como el que hemos vivido y aún vivimos, en el que las pequeñas y medianas empresas de la comunidad, y entre ellas las agrícolas y agroindustriales, siguen determinando que uno de sus principales problemas es el acceso a ese crédito en buenas condiciones de mercado. Pues bien, para atender esas necesidades de financiación, la propia administración ha cambiado su cultura y ha evolucionado. Muchos de vosotros sois testigos y podríamos decir que beneficiarios y copartícipes, desde el tradicional sistema de ayudas a fondo perdido a un sistema de préstamos reembolsables mucho más ágil, mucho más moderno, mucho más acorde a lo que son también las culturas empresariales. Hablamos de incentivos a proyectos de inversión, sobre todo generadores de empleo, porque nos interesa fijar empleo en actividades de futuro como son las vuestras. En esa apuesta que nos hace, vuelvo a decir, líderes y fuertes por la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios, al impulso de la promoción y comercialización de nuestras producciones mediante esa asistencia que yo he podido palpar a lo largo de todos estos años sin ningún tipo de conformidad, pero también sin que en ningún caso tengáis miedo a las ferias o el desarrollo de campañas de promoción y el propio fomento imprescindible de la internacionalización del sector. En relación con estos últimos objetivos y dentro de las herramientas de las que nos hemos dotado, yo no puedo dejar tampoco de hacer referencia a la iniciativa Marca Tierra de Sabor, una de las que yo creo ha tenido mucho más éxito, ha calado, los datos son ciertos, ha logrado conquistar también vuestra adhesión, y vuestra adhesión es exigente siempre a las iniciativas públicas y de la administración. Una marca Tierra de Sabor que nos identifica, que presenta los productos agroalimentarios como la mejor carta de presentación de calidad e incluso de excelencia de una comunidad autónoma como la nuestra, y que en 5 años de existencia ha conseguido nada más y nada menos que el respaldo de 857 empresas, que son en este momento las que tiene autorizadas ya la utilización de esa marca Tierra de Sabor. Esas 857, para que os hagáis una idea del volumen de lo que estamos hablando, representan el más del 25% del total de empresas agroalimentarias de Castilla y León. Estamos hablando de casi 4.500 referencias autorizadas, unos productos que a su vez han experimentado un incremento del 115% en sus ventas gracias a las promociones en colaboración con los principales distribuidores a nivel nacional. Fruto de todo este esfuerzo es también, aunque con las limitaciones que siempre nos han reprochado las organizaciones profesionales agrarias, el esfuerzo que hemos querido realizar en años de restricción presupuestaria en los presupuestos agrícolas de la comunidad. En este sentido, los presupuestos que la semana próxima aprobarán las Cortes de Castilla y León para 2015 reflejan el carácter prioritario de nuestras políticas agrarias, dentro del conjunto de nuestras políticas económicas. Al destinar, hay hoy que recordarlo, porque es una cifra que no nos debe mover a satisfacción y que implica mucha responsabilidad para los poderes públicos en su ejecución, pero mucha responsabilidad también para quienes sois destinatarios de esos recursos que proceden de la totalidad de los ciudadanos de Castilla y León, más de 1.460 millones de euros en el conjunto para el sector agrario y agroindustrial. Estamos hablando de un incremento superior al 4% respecto de los recursos del año anterior. Estamos hablando del mantenimiento, gracias a un esfuerzo que yo quiero reconocer desde esta tribuna, y no es un reconocimiento necesario por razón de signo político, de la buena negociación hecha por el Gobierno de la Nación en los términos de la PAC, pero también siendo la Consejería de Agricultura el área que más crece en el conjunto de las áreas y consejerías, con un crecimiento superior al 12,5%. Además, y sobre eso se va a hablar mucho aquí, porque hoy están algunos de los protagonistas de todo ese nuevo escenario, los próximos años la política agraria va a estar determinada por dos elementos clave, por dos elementos nuevos. Me refiero al nuevo marco europeo 2014-2020 y, consecuentemente, también, puesto que tiene relación con el anterior, al nuevo programa de desarrollo rural, también en el horizonte del año 2020. El nuevo marco europeo 2014-2020, que, como se nos explicará esta mañana aquí en la práctica, va a entrar en vigor, en realizaciones en enero del 2015, una vez que se han aprobado o se están a punto de aprobar los nuevos reglamentos, abre sin duda alguna un nuevo tiempo para el sector agrario. El camino que se ha recorrido para definir el nuevo modelo ha sido largo, complejo y en muchas ocasiones, ¿por qué no?, tenso y polémico. Por primera vez, el Parlamento Europeo, junto con la Comisión y el Consejo, ha tenido la facultad de codecisión. Por ello, resulta muy acertado y oportuno contar esta mañana aquí con dos protagonistas muy activos de ese proceso. El señor Capoulas, como redactor de una de las ponencias del reglamento del Parlamento Europeo sobre propuestas del desarrollo del nuevo marco europeo, y el señor Häusler, quien como jefe de gabinete del anterior comisario de Agricultura y Desarrollo Rural habrá vivido en primera línea ejecutiva en la comisión todo este proceso de negociación. El señor Pousseau, por su parte, y desde su anterior responsabilidad en el Gobierno de España, también va a aportar, sin duda alguna, la visión de cómo ha sido ese proceso y cuál es su resultado. Durante el mismo debemos sentirnos también orgullosos, y es un modelo a seguir. Castilla y León ha mantenido siempre una postura activa, una postura responsable, una postura muy reivindicativa para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Y así podemos hablar del acuerdo de comunidad alcanzado en el año 2010 con las organizaciones profesionales agrarias y la Unión Regional de Cooperativas sobre el futuro de la PAC. Una posición luego actualizada en julio del 2013 y que permitió fijar ya en pleno proceso de negociación nacional una postura sobre conceptos tan polémicos, tan discutidos, pero para nosotros tan importantes como el de agricultor activo y de actividad agraria. Y ya también de nuevo en 2013, todos los grupos con representación parlamentaria aprobaron por unanimidad una moción, alcanzando de esta manera un acuerdo que fue único en los parlamentos de las comunidades autónomas españolas, por el que de nuevo se fijó una posición de comunidad para negociar con más fuerza la aplicación nacional de la reforma. Se mantuvieron reuniones con los ponentes principales del Parlamento Europeo para explicarles nuestra posición. Se presentaron 110 enmiendas a las propuestas de informe elaboradas por dichos ponentes a los textos reglamentarios. Y podemos decir que, fruto de todo este trabajo, la nueva PAC, además del mantenimiento hasta el año 2020 de unos recursos importantísimos para el futuro, para la modernización y para la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas, recoge lo que, sin duda alguna, han sido elementos claves en esa negociación para Castilla y León. De nuevo, el requisito del agricultor activo, el modelo de regiones agronómicas, unos requisitos medioambientales eficaces, pero también asumibles para los agricultores. Un porcentaje para las ayudas acopladas cerca del máximo reglamentario que nos permita acoger no solamente a las explotaciones agrarias, sino también a las ganaderas. Y finalmente, un presupuesto que permite garantizar que Castilla y León no pierda fondos en este nuevo periodo. De esta manera, y teniendo un marco financiero estable, nuestra máxima prioridad, consejera, es garantizar una eficaz gestión de estos fondos. Es Castilla y León la segunda perceptora en cuantía de fondos, tras una región también grande, con una gran presencia de la agricultura y la agroindustria como es Andalucía. Pero nos podemos sentir orgullosos de mantener una posición de liderazgo en la eficacia de la gestión, atendiendo a la agilidad y prontitud de los pagos a los beneficiarios. Además, en el marco 2014-2020, seremos una de las tres únicas comunidades autónomas que mantendrán en España una aplicación informática propia al servicio de esa agilidad administrativa. En fin, dentro del ámbito de la programación, otra de las herramientas estructurales que constituyen una novedad con las que va a contar el sector agrario en los próximos años es el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Ha sido ya, como sabéis, presentado en julio pasado a la Comisión Europea. Actualmente se encuentra en proceso de negociación y previsiblemente, si todo va bien y nuestros cálculos se cumplen, será aprobado para los primeros meses del próximo año 2015. Estamos hablando de un programa dotado con más de 1.800 millones de euros. Un programa cofinanciado por tres administraciones. La propia Unión Europea, que aporta a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural un 53% del programa. La Junta de Castilla y León, que aporta un 38% del programa, experimentando esa aportación autónoma, un importantísimo crecimiento del 40% respecto del esfuerzo de la comunidad en el pasado Programa de Desarrollo Rural, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que participará con el 9% restante. Un programa que, junto con los fondos de la PAC, supone que en el horizonte 2020 vamos a canalizar a vuestro sector más de 8.300 millones de euros. Es una enorme cantidad, es una enorme responsabilidad, es una enorme oportunidad para todos nosotros. Un nuevo programa de desarrollo rural que es una estrategia que se define para alcanzar los siguientes grandes objetivos generales. En primer lugar, mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias. En segundo término, fomentar un desarrollo territorial equilibrado. En tercer lugar, promover un uso cada vez más eficiente de los recursos. Y en cuarto lugar, un factor clave, no es un factor de acompañamiento, es un factor fundamental de competitividad y modernización, la apuesta por la innovación. Y ello en el marco de otro instrumento vinculado también a las políticas europeas, como es la reciente estrategia regional, también en Castilla y León, en todas las regiones de Europa, de investigación e innovación para una especialización inteligente. Quedaros con este nombre, RIS3, es la que, por exigencia de la normativa y el nuevo marco financiero europeo, cada región y cada nación de la Unión Europea tiene que definir para precisar, para elegir, para optar qué es lo que en este momento tenemos la necesidad de hacer, cuáles son aquellos sectores, dentro de todos los sectores, en los cuales se considera más fuerte, más competitiva y por los cuales hay que apostar. No vamos a olvidar otros sectores, pero qué duda cabe que también desde el punto de vista de la innovación tenemos que elegir. Y a la hora de elegir, no tengáis ninguna duda, Castilla y León ha incorporado dentro de sus 5 políticas prioritarias a efectos del esfuerzo de innovación y de los recursos de innovación, por supuesto, la agroalimentación y el conjunto de los recursos naturales que vosotros representáis. Pues bien, para ir finalizando, aprovechando las sólidas bases estructurales, el resultado del esfuerzo, todo lo que habéis hecho, todo lo que habéis heredado y todo lo que se ha producido y que podemos, yo creo que, significar como fortalezas, además de preocupaciones, en el año 2014. y todos estos instrumentos políticos y administrativos, los que representan la política económica y agraria a los que yo he hecho referencia en mi intervención, determinan que este es un momento muy importante, muy interesante, muy oportuno, así lo hemos entendido, para diseñar una estrategia de estrategias. Este Agrohorizonte 2020, una estrategia global para el sector agrario y agroindustrial en Castilla y León, en ese nuevo marco 2014-2020, en ese nuevo tiempo para todos, en esa nueva oportunidad de comunidad hasta el año 2020. Una estrategia para el futuro y por el futuro de los sectores, con el objetivo de consolidar y potenciar su productividad, su competitividad y su capacidad inagotable de aportar crecimiento, riqueza y empleo en Castilla y León. Dos quieren ser los elementos que caractericen esta estrategia para garantizar su plena eficacia. Por un lado, de nuevo la selección, hay que optar, no desechamos nada, pero evidentemente hay que elegir sobre la base de la experiencia y de la fortaleza acumulada la selección de 7 subsectores estratégicos en la comunidad, para basar en ellos la proyección de un sector agrario y agroindustrial más productivo y más competitivo. Para ello se ha tenido en cuenta su aportación a la renta global agraria de Castilla y León, la importancia cuantitativa y cualitativa de las producciones, el número de explotaciones y agricultores y ganaderos que trabajan en ellos, su vinculación estratégica con la agroindustria o su potencial de crecimiento. Y dichos sectores que ya han quedado definidos son los siguientes: el vacuno de leche, el ovino, la remolacha, el ibérico, los cultivos herbáceos de alto valor añadido, los cultivos hortofrutícolas y la patata, y finalmente, cómo no, el vino. Y por otro lado, uno de los elementos diferenciales pretende ser el modelo de trabajo, lo que os trae hoy aquí y lo que os va a traer también en sucesivos encuentros, en un intenso debate público y discusión en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Desde el mes de abril, los grupos de expertos de carácter multidisciplinar, constituidos para cada uno de los subsectores, han permitido un análisis pormenorizado cuyas conclusiones se recogen ya en un documento base. Con esta jornada de presentación del proyecto se abre una nueva fase donde se va a examinar, se va a debatir el resultado del trabajo de esos grupos y también el proyecto mismo Agrohorizonte 2020 para esa posterior discusión en 9 jornadas sectoriales que pretende conseguir de vosotros la máxima implicación y la máxima participación. Creemos que con todos estos instrumentos, desde Castilla y León, con visión de comunidad estratégica, vamos a seguir trabajando para poner al servicio del sector agrario y de su industria de transformación las herramientas necesarias y los recursos precisos para garantizar el sostenimiento de la actividad económica que desarrollan los profesionales del campo y la industria agroalimentaria, y para proyectar su crecimiento y competitividad en los próximos años, situando al sector de aquí al año 2020 en la vanguardia europea. Porque no tengáis ninguna duda, yo desde luego no la tengo. El futuro de la actividad de la agricultura y de la agroindustria y de sus protagonistas activos tiene mucho que ver y tiene mucho que decir en el futuro de Castilla y León como una comunidad cada vez más rica, más fuerte, más moderna, más abierta, más competitiva, de la que nos podamos sentir cada vez más orgullosos. Por todo ello y por la lata que os acabo de dar, muchísimas gracias por vuestra atención.